Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 93. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de Jurassic World, la cuarta película dentro de la saga de Jurassic Park, que empezó con Steven Spielberg y terminó con Colin Trevorrow.
Yo no creo que haya terminado, me parece que
no, están bueno,
dando pie a un par más.
Bueno, de eso vamos a hablar después, pero cabe aclarar que sí, esta película no nos gustó a ninguno de los tres, por un lado, y por el otro... rompió el récord de recaudación de cantidad de plata en su primer, digamos, fin de semana, el fin de semana de estreno, que antes lo tenía de Avengers. Así que, como dijo mi hermano, va a haber Jurassic World o lo que sea Jurassic cosas para rato. Esta película la dirigió Colin Trevorrow, que su anterior película, es su segunda película esta.
Es su segunda película, sí.
Y su anterior película... que se llama Safety Not Guaranteed, que es una película que se vende como una película, como una de ciencia ficción, y termina siendo como una especie de comedia romántica medio chota, que a mí me pareció bastante ble, digamos.
No, me gustó.
Es una peli correcta, pero que ni en pedo te da los créditos para dirigir Jurassic World.
Me parece que...
da la sensación de que vieron... no sé, creo que están queriendo hacer una película más de Jurassic Park, o sea, en el mundo de Jurassic Park, desde el fracaso de Jurassic Park 3... no sé si fracaso económico, pero a nadie le gustó esa película. Y qué sé yo, no sé, parece como que... no sé, pusieron todas las... los nombres de los directores que baratos que podían llegar a conseguir y tiraron un dardo a la pared, ¿no?
No sé, a ver...
yo desde creo ya que... digo que la película a este chabón le quedó muy grande.
Al contrario.
Entre muchos problemas que tiene, le quedó muy grande.
Al contrario, a mí me parece que el guión era mega, mega flojo.
Sí.
Supo... bueno, pero a ver, entonces...
de dirección
supo
se estrellaron contra la montaña, boludo.
Está bien, bueno, pero supo, a ver, cuando vos decís no tiene las calificaciones, ¿qué significa? ¿Es hacer un tanque de CGI? El tipo se la bancó bien, digo, hizo secuencias de acción bastante buenas, ninguna tan bien contada o con el mismo alma.
Yo, su película anterior no había demostrado, no hace falta que tenga una gran experiencia con el mundo CGI. Porque al contrario, me hubiese encantado que esta película tenga muchísimo menos CGI de lo que tiene. Pero su película anterior no demuestra ni una linda exploración por el mundo de la ciencia ficción, ni aventura, ni emoción. No tiene nada de lo que tiene que tener Jurassic Park. Es un chabón que es una comedia romántica con ciencia ficción de fondo.
Sí, bueno, era una película chica con personajes... son más de los personajes en esa película que en Jurassic Park.
No, lo que yo quería decir era que quizás es una tendencia en Hollywood... por ahí, porque cada vez las películas son más caras y están prefiriendo, viste, agarrar directores que recién están empezando, quizás para darles esta clase de películas.
Y eso, no creo que haya sido barata igual, ¿eh?
No, para nada. No, lo que quiero decir es que capaz se ahorran un poco de plata en no contratarte. ¿Viste?
No, a ver, pará. En podcasts anteriores, para no ser contradictorios con nosotros mismos, dijimos que está buenísimo que agarren directores que están arrancando, que tienen pocas películas, óperas primas películas, y que les den oportunidad de dirigir cosas... con las que quizás estos directores crecieron, ¿no? Una persona, un director que creció viendo Jurassic Park, bueno, ahora dirigí la nueva. Eso está buenísimo. Como, no sé, por ejemplo, Gareth Edwards en Godzilla, que bueno,
yo quería tirar ese ejemplo, por ejemplo.
Ah, sí, a mí no me había gustado tanto.
Pero quiero decir, cuando vos ves la primera película de Gareth Edwards, que es Monsters, decís, bueno...
sí, yo que entiende el género.
Pero aparte, digo, es la evolución lógica después de hacer una película de monstruos que nunca los ves y qué sé yo, listo. Vas a hacer un Godzilla, pero en el que lo vamos a estar ocultando, no sé qué.
Sí, le dan Warcraft a Duncan Jones.
Bueno, ahí es un poco más...
¿por qué?
¿Y por qué pasás de ciencia ficción dura a fantasía medieval? No vimos todavía Warcraft, pero qué sé yo.
Pero es un chabón que ya demostró que sabe explorar mundos fantásticos.
Puede ser. Sí, sí, sí. Sí, y humanizar premisas que quizás son complicadas de darle humanidad. Claro. Bueno, a lo que iba es a que, como decías vos, Santi, este tipo, vos ves su primera película y nos decís, ah, este chabón es el próximo Spielberg, claro. le voy a dar la antorcha para...
¿Quién es el próximo Spielberg? Bueno. Pará, tampoco, a ver... No le peguemos un tiro a la cabeza al chabón. Yo vería algo de este director, vería otra cosa. No Jurassic World, no una secuela, espero que no la haga él.
Creo que se dice que no
quiero ver algo de Colin Trevorrow que no sea Jurassic Park. Bueno, a mí Safety No Guarantee me gustó, no me pareció una obra maestra, pero es una primera película.
Sí, bueno, pero más una peli, es una más una comedia romántica, más que una peli de aventura, ciencia ficción o lo que sea.
Yo al cabo
eso hace la nueva Boombach, boludo.
Claro. Yo acabo de un par de horas. Yo acabo de un par de horas de ver Safety Not Guaranteed, ya me había olvidado de qué se trataba. Es como una película muy, muy pasatista. Igual, como decías vos, Ale, ¿quién es el? O sea, estamos comparándolo con una de las mejores películas de uno de los mejores directores de cine de género de la historia, ¿no? También está ese tema, qué sé yo. Igual yo fui diciendo, esto no va a ser ni en pedo lo Jurassic Park, porque aparte de ser una excelente película, ya lo estuvimos hablando en el podcast anterior, nuestro primer podcast en el que hablamos de una peli clásica, que aparte de ser un clásico, digamos, es una película en donde se unieron un montón de cosas que revolucionaron el cine. Esto no iba a pasar en esta película, pero podría haber sido una peli que tenga algo para decir y...
Sí, algo que me parece que le juega muy en contra a esta película, que justamente es compararla con Jurassic Park 1, que es una peli muy elegante, muy sutil, muy medida en cómo mostrar las cosas, que genera climas y genera mucho suspenso antes de mostrar cada elemento. Pasamos a una película que está en el medio de una moda donde... No moda, una época, lo que sea, donde sí, la tecnología te permite hacer de todo. Y como dijo Malcolm, creo que lo charlamos con Fede hace poco, en Jurassic Park 1, poder hacer las cosas no significa que debas hacerlas. Entonces, que tengan los recursos para hacer dinosaurios enormes y mostrarlos todo el tiempo y hacer planos secuencias gigantescos, no significa que tengas que hacerlo, porque va para mí en contra del espíritu de Jurassic Park.
Sí, una de las cosas que hablábamos la semana pasada era que en Jurassic Park los dinosaurios aparecen 15 minutos.
Totalmente.
En total.
Y eso es lo que hace que sean tan maravillosos, que no los ves todo el tiempo.
Sí, bueno, hay mucha gente igual que me parece que es una queja de ellos que no se vean tanto, digamos.
Bueno,
sí, pero para mí eso es porque son tan lindos que los querés ver más, pero para mí
mucha gente que no le gusta
querés
Godzilla
verlos más justamente porque están muy bien presentados y los ves poco.
Mucha gente no le gustó Godzilla por eso mismo. Aparece tarde y no aparece tanto. Pero bueno, no importa. Esto me parece que más es un síntoma de que sea un blockbuster.
O sea, sí, que tiene los tanques ahora, digamos.
Tiene que ser más grande que el anterior, siempre. No puedes hacer una historia chiquita, ¿entendés? Como pasó, ok, fue una mierda de película, pero Jurassic Park fue una película muy chiquita en comparación con las otras anteriores.
¿Cuál es?
Jurassic Park 3.
Dijiste Jurassic Park.
Ah, solo Jurassic Park dije, no, Jurassic Park 3.
No se entendió un carajo. Bueno, claro, sí, Jurassic Park 3 es más chiquita que la 2, pero no más chiquita que la primera.
Bueno, pero justamente para mí esta película Jurassic World intenta rescatar el espíritu de la 1, pero con una premisa, una estructura más similar a la 2. Es decir, intentan ir por una cosa más del tema y el mensaje que tiene un poco más que ver con la 1. Y sin embargo, se termina convirtiendo en una película de acción.
Me parece además que está esta película muy consciente de que es un blockbuster y de que viene, es muy meta por momentos. Sabe
bueno,
que
de eso es un tema que se puede hablar porque trata sobre los tanques de Hollywood o digamos o claro, el entretenimiento moderno en general. Antes de empezar, me parece igualmente a hablar un poco más en profundidad de este tema. Les recuerdo que la idea es que vean la película antes de escucharnos porque la spoileamos.
Me parece que está muy bien el hecho de que si vos querés desestructurar cómo son las películas, cómo son los blockbusters, sí o sí tenés que hacer un blockbuster para hacerlo. Esto pasaba, por ejemplo, con Eternal Sunshine, que es como desestructura la típica película de romance.
Claro.
Lo mismo pasa con Watchmen, con el tema de los superhéroes. Pero esta película intenta hacerlo y no lo hace. Entonces,
es que para mí,
entonces termina siendo un blockbuster más.
Te plantean que eso es lo que le pasa, como que lo que le está pasando a los blockbusters es lo que le está pasando a la isla, al parque de diversiones. No es que te plantean eso y dicen, bueno, entonces vamos a ver una película que no le pase lo mismo, sino que la película le pasa exactamente
lo mismo. La película termina pasando lo mismo. Parece que, o sea, habiendo visto toda la película entera, pareciera, o sea, que el tema ese es para justificar cómo es la película,
claro,
no una crítica sobre lo cómo son las pelis de Hollywood de hoy en día.
Por momentos me pasaba que, como que la película quería decirte que los chicos y demás ya no le prestan tanto atención a los dinosaurios y quieren cosas más espectaculares. Y la película misma, cuando te mostraba los dinosaurios, yo sentía que le chupaban un huevo a los dinosaurios.
Claro, claro.
Como ves, dinosaurios ahí, dinosaurios allá, también por ahí, hay otros por
y
allá.
Y aparte, lo loco es que me parece que está subestimando totalmente dos cosas. Una, el público.
Totalmente.
Lo está subestimando como hacen las peores películas de este tipo. Y otra, los dinosaurios.
Claro.
Yo me requedo con un momento en que Chris Pratt, no me acuerdo bien cómo es el diálogo, pero la chica lo está llevando por primera vez a ver Indominus Rex.
El peor nombre de la historia de los dinosaurios.
Bueno, que de hecho Chris Pratt le señala eso. Y ella le dice, bueno, sí, que la gente ya no le gustan los dinosaurios. Y creo que Chris Pratt dice, sí que le gustan, son dinosaurios. Sí. Y yo hubiera visto una película donde los dinosaurios eran... De hecho, ya lo habíamos dicho la semana pasada. A mí me hubiera gustado que el Jurassic Park 1 sea tipo un paseo por el,
sí, un safari,
por el parque.
De todas maneras, a mí me parece que la premisa esa de el público ya está... Tiene las expectativas muy altas y está acostumbrado a ver este tipo de cosas todo el tiempo, entonces son ya mundanas.
La premisa es muy buena, pero muy la película buena. No hace absolutamente no hace nada al respecto.
No, por eso.
Sí, me parece que es esa misma línea y esa claro. Me parece que es la falla totalmente.
Se quedó en la idea nomás. Hay otra cosa que a mí me molestó mucho, que quizás esto implica que la película en realidad está queriendo decir otra cosa sobre la cultura corporativa que tiene Hollywood desde hace años. Hay un par de cosas que me llaman la atención, digamos. Todo el tiempo los ejecutivos... Están hablando de que la gente ya no le impresiona tanto los dinosaurios como antes porque el parque está abierto desde hace 10 años y... Pero cada vez que vemos una atracción, la gente la está pasando como la puta madre. En el acuario con el dinosaurio gigante que se come el tiburón, la gente tipo se vuelve loca. En el momento que están alimentándolo al tiranosaurio original, también. De hecho, los pibes no pueden verlo. Creo que el único que no le gusta, que se aburre con todo esto, es el personaje.
El pelotudo del hermano, sí.
Sí.
El personaje de Jurassic Park.
Aprovechamos para hablar un poco de los personajes.
Quiero completar esa idea.
Sí, quiero seguir hablando un toque del parque.
Después dejémoslo, después hablamos de los personajes. No te enojes.
Quiero hablar de ese pibe,
Ya hablaste mucho de... Prepárense para eso, ¿eh? Bueno... Eso por un lado. Cada vez que ves una atracción, ves el pet zoo,
donde puedes tocar
a los dinosaurios, la especie de Tema y Ken, y también los pendejos, es horrible lo que están haciendo los pobres triceratops, pero es...
Pero ahí hay un par de ideas interesantes.
Sí, pero es interesante. De hecho, yo quiero decir... Bueno, después hablamos del parque, quiero cerrar esta idea. Por otro lado, cuando habla la protagonista con su superior, con el dueño del parque, no sé, el jefe de los accionistas, no tengo idea quién era.
Masrani.
Le dice, el público desde el año pasado aumentó un 2%, que es menos de lo que esperábamos, pero aumentó un 2%, está yendo más gente que el año pasado al parque.
Entonces, claro, igualmente me parece que lo peor de todo es que la cantidad de gente que va, o sea, las personas que habitan el parque de diversiones, no tiene una función en la película, salvo cuando salen los pterodáctilos a comérselos, pero es que están porque sí.
No le dan urgencia a la película porque simplemente los meten hace poco... Nada, nos pasamos entre nosotros un artículo de Hitfix que te habla sobre un montón de estupideces de esta película. Y una es que meten a toda la gente en el mismo lugar, al aire libre, para que tipo es como un comedero para dinosaurios, tipo vayan a alimentarse ahí.
Bueno, tampoco tiene para nada sentido, porque una de las cosas que están explicadas es este dinosaurio gigante actúa como un psicópata porque estuvo aislado toda la vida. De hecho, a mí algo que me pareció interesante de leer después es que está basado en la historia de un tigre que había crecido aislado en un zoológico y cuando se escapó empezó a matar a todo lo que se movía.
Mira.
Era como un asesino serial tigre. Está bien. Este dinosaurio estará basado en cosas así, animales que viven en cautiverio y que no aprenden a socializar. De ese tema se habla un poco, quizás es... Creo que una de las cosas más interesantes, pues también va de la mano...
Sí, eso y la domesticación de los velociraptors. Claro. Me parece como son las dos ideas más interesantes.
Volvamos a enfocarnos. No tiene sentido los
pterodáctilos.
Pterodáctilos. Que cuando se escapan, van a atacar...
Sí, directo a la gente.
Directo a los humanos, que son... ¿Por qué razón?
¿Por qué no? Quizás hay tantas cosas de esa isla que no tienen sentido. ¿Por qué no hay un sistema de evacuación para sacar a toda esa gente? Si ya se sabe desde... También lo leímos en Hitfix. Si se sabe desde Jurassic Park 1 que pueden huracanes. Puede haber huracanes.
Pero tiene que
haber una isla con animales carnívoros y no hay un sistema de evacuación.
No. Bueno, una de las cosas que menos tiene sentido en esta película es justamente cuando hay una emergencia... las decisiones que va tomando la gente a cargo no tienen ningún sentido.
De seguridad también. Se escapa un dinosaurio que dicen que lo criaron ellos para que sea un asesino y tipo...
Sí, una máquina de matar.
Y mandan una combi con cuatro chabones y lo matan. Y bueno,
lo único que queda es poner una ametralladora en un helicóptero que va a...
Que la maneja el mismo director de la isla.
Volviendo un toque a lo de los pterodáctilos, que es muy gracioso. Dos cosas. Uno... Una muerte, bueno, que están en el helicóptero con Masrani. Sí. Y tiene como un par de chabones ahí y les pregunta, bueno, vamos a empezar a matar dinosaurios ahora, ¿ok? Entonces le pregunta a uno, ¿vos qué onda? No, yo serví en Afganistán. Y después, tipo, ese chabón se muere de un pterodáctilo al pecho. Buenísimo. Sí, sirvió sí. En Afganistán, es un héroe de guerra, se muere un Picasso de pterodáctilo.
Sí, es que me pasa eso, la película parece todo que todo estúpido. Le chupa un huevo.
Sí, sí, es
no,
todo
no
muy
es,
estúpido.
No es bueno, comedia bueno, negra, es como que no, le chupa un huevo todo.
Sí, 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 es como, es tan psicópata como Indominus Rex.
Mal. Y la,
yo
y la
pensé
segunda,
que cuando ibas a decir lo del asesinato, pensé que ibas a hablar de la pobre inglesa.
Sí, que es el, creo que fuera una película de terror, que esos asesinatos van con el tono de la película y son graciosos a propósito y son mega descriptivos a propósito.
Sí, que quizá...
Esta muerte es súper gratuita. Y lo peor de todo es que si la hubiesen dirigido un poquito más atrás, si nosotros no estábamos todo el tiempo en punto de vista de la no punto de vista de la mina, pero punto de vista de los pterodáctilos hundiéndola y
horrible,
ahogándola y después se la come el super dinosaurio del agua.
Es desesperante, es desesperante.
Y vos estás viviendo eso. Entonces, no, ¿para qué? ¿Por qué la crueldad a ese personaje que no hizo nada?
Eso, no hizo nada. Lo único que hizo es que estaba distraída con el celular y qué sé yo, media colgada, estaba en la suya. Y por eso hay que matarlo de una manera tan...
Tuvo la peor muerte, es la peor muerte de Jurassic Park en general. Y ni siquiera es un villano, porque si me decís que mataste a un villano asquerosamente, bueno, la dejas pasar. Pero esta mina no hizo nada.
No, igual ojo, porque esto es un síntoma de que las cosas en esta película pasan, porque si no necesariamente alguien que muere de manera horrible tiene que haber hecho algo horrible.
No, es que puede morir de una manera horrible, pero el problema siempre es cómo se cuenta.
Claro.
Como
claro.
Dice Ale, si lo seguís con la cámara como si fuese un chiste, está claro, diciendo bueno, algo. O sea, si lo ves, ponerle que esa
si
persona
lejos.
Muere así, porque son animales que la matan de esa manera, ok. Pero como decís vos, mirale desde lejos.
Claro,
que además, lo peor
no
es que
lo
esto sucede cuando...
O no lo muestres, que todo sobre la cara de los chicos que tipo, uy, pobre chica, no le dimos bola y mirá ahora, no sé.
O se puede haber transformado en un gag, digo, están los dos chicos y viene un pterodáctilo y ves que se la llevan a la mina de lejos y se la pasan y uno se la come y decís, ah, oh, bueno... Lo ves de lejos de donde están los chicos y dices, bueno, fue un gag, porque hay un montón de dinosaurios comiendo a esa gente.
Sí, pero poner la lupa
pero
en
ponerlo,
eso...
Pero derecho, tan cerca... Bueno, te hace sufrir a vos también.
En la primera película, el abogado moría de una manera... era la muerte más horrible y más gráfica de la película, pero... ¿Qué sé yo? Esta película no tiene la humanidad que tiene Spielberg. En la segunda también un tipo muere, uno de los del equipo de Malcolm y la novia, muere tratando de salvar, de sacar la camioneta, del camión se está por caer por un precipicio y con su jeep los está tratando de salvar y por quedarse hasta último momento los tiranosaurios se lo comen y también es bastante horrible. Y quizás esta es como trata de seguir esa tradición de mostrar una muerte bastante horrible, pero es como que se olvidó de que siempre hay algo en el medio. En estas dos películas, las originales, después mencionan de alguna forma este personaje.
Claro.
En esta se olvidan de que existe.
Bueno, es que
es un maniquí.
Es que más allá de que obviamente, como dijiste vos recién, Spielberg tiene una sensibilidad mucho más grande. Pues también Jurassic Park 1 es una peli mucho más personal y ahora vamos a hablar sobre cómo esta se nota que tiene mano de productor por todos lados. Pero algo bueno, lo que quería hablar antes, es que las muertes de esas películas las sentís porque los personajes son interesantes. En esta película, salvo el nene y Chris Pratt, hasta ahí Chris Pratt, porque es más carismático que otra cosa.
Para decir sobre ese personaje, pero dale.
Salvo ellos dos, el resto de los personajes son una cagada. Empezando por el hermano mayor que parece sacado de Twilight, con esa cara de galancito sin expresión.
Sí, medio desagradable.
Yo no puedo creer cómo quieren que creamos que por más emo que seas, en un parque, boludo, donde hay reptiles de 25 metros no vas a tener la boca abierta. Al pibe ese lo mandas a Disney y la va a pasar
bien,
boludo.
Pero no solo eso, es que el pibe fue con mala onda del principio, lo vemos tratando mal a la novia al principio, porque sí,
malísimo.
Ponele, no sabemos por qué. Y después está todo el tiempo queriendo engancharse una mina. Está aburrido en el parque, ¿no? O sea, ¿por qué está yendo? ¿Para ver a la tía? Ponele. Pero después la trata mal porque no la ves un montón de tiempo. O sea, decidite, hermano, ¿qué carajo
bueno,
estás
después
haciendo?
Bueno, después intentan...
La idea es porque lo obligaron y capaz es por eso, que pone mala onda porque los papás lo... qué sé yo.
Pero después intentan arreglarla con este momento de contención entre los dos hermanos que tipo... es edulcorado y...
Bueno, es eso como abandonan la idea de lo del divorcio.
Y esa idea no se toca nunca más.
Es como que, bueno, acá de algo deberían hablar. Bueno, qué sé yo, divorcio.
Claro.
No sé.
Yo quería que se muera el hermano mayor.
Bueno, sí, a mí me parece que varias de las conversaciones, alegrado. Viste, que en un momento dicen, porque meten todo lo que se les ocurrió sin que nada signifique nada. Porque también meten en la onda de que, bueno, viste, allá en Estados Unidos... Terminar la secundaria y normalmente te vas a la mierda de tu casa a estudiar lejos.
Pero tú te vas a ir de casa.
Claro.
Y encima se van a separar nuestros padres.
Y bueno, después dicen, yo no voy, yo, por más que yo no esté, siempre vamos a ser hermanos. Yo pensé que de última se iba a morir, boludo. Y era tipo, bueno, esta conversación de esto se va a acordar cuando no esté. Pero no, boludo, son frases al azar.
Pero pasemos un poco a los personajes principales de la película, que son Bryce Dallas Howard y Chris Pratt, que Chris Pratt es un personaje que
creo que
parece
solo
una caricatura.
Solo zafa porque el chabón es muy carismático.
Es carismático, pero no tiene nada, absolutamente nada que hacer en la película. O sea, más allá de ser el héroe. Digo, no tiene arco dramático, carece de debilidades, o sea, es bueno y termina siendo bueno, de nuevo. O sea, sí. Básicamente no.
Es una de esas películas
que
cuanto más las pensás, peores son, ¿no? Porque causa gracia cuando están. Chris Pratt se zafa de casualidad de cuando el dinosaurio apenas escapa. Entra como si nada al control central del parque. Y empieza tipo a dar. Es la única persona que entiende de animales y decís. En el zoológico de la ciudad, chabón, deben haber especialistas en animales.
Mal.
Tipo, uno por cada 10 animales, qué sé
no,
yo.
No, es que todo el diseño de eso. Por ejemplo, mencionaste cómo entra como si nada al control central. Los personajes viajan de un lugar de la isla a otro como si nada.
Sí, por la
geografía de lugares.
Se supone que hay un dinosaurio asesino cazando a la gente y le van de acá para allá.
Sí,
no
lo cruzan
nada.
Solo cuando el guión lo necesita.
Además, jamás entendí por qué. O sea, Chris Pratt está queriendo domesticar Velociraptors. Jamás se explica por qué sí lo hace. Después viene
se supone que los están domesticando para ver si son domesticables para usarlos en la guerra.
Después viene el personaje villano de D'Onofrio, que es villano porque la película te dice que es un villano, porque parece que no hace nada peor que otras personas.
El villano no tiene sentido, chabón. O sea, después de ver que el mismo tipo que los está tratando de domesticar desde que nacieron, casi se lo comen vivo cuando el pibe se cae ahí, ya está, no tenés que intentar hacer nada más con esos Velociraptors.
Decís que Chris Pratt te parece una caricatura, para mí ese chabón es una caricatura.
Chris Pratt no, es la caricatura para mí de Jurassic Park. O sea, sí, fuera de juego no tiene arco dramático, no pasa nada.
O sea, igual, pero
absolutamente
no
nada.
Es necesario que todos los personajes en todas las películas tengan transformaciones.
No tiene que tener una transformación, pero no sucede nada. El tipo es un héroe de principio a fin de la película y pudo haber sido. ¿Por qué está Chris Pratt? ¿Por qué es Chris Pratt?
Por si es carismático,
pero es que no tiene carisma este personaje.
Bueno,
nada, no tiene un chiste, absolutamente.
A mí
nada.
Una de las pocas cosas que me gustó de esta película, igual es hasta ahí igualmente, ¿no? Pero es la relación entre Bryce Dallas Howard y Chris Pratt, que es medio tipo. A mí me hizo acordar.
Cero química, mal.
A mí me pareció que.
Aquí estamos en desacuerdo los tres, porque para mí Chris Pratt es lo único que hacía como que sea un poco mirable la película, como, te divertís con él. La mina me pareció una piedra.
A mí Bryce Dallas Howard me gustó como actriz. hizo lo que pudo.
Completamente. Bueno, a mí me gustó un poco. Yo lo que quería decir es que me hizo acordar mucho a Michael Douglas y no me acuerdo cómo se llamaba la chica en Busca de la Esmeralda Perdida.
Sí.
Ese momento en que se besan porque sí, como que me gustó esa onda.
El personaje de ella es la nada. Es la nada, no tiene una característica.
Una gran polémica de que nunca se saca los tacos y corre con tacos y qué onda.
No, pero es una mina que. O sea, Chris Pratt, de última entendés qué hace, cuál es su manera de pensar. Ella no tiene ninguna ideología, no tiene trabajo, no hace nada. O sea, está parada un rato en el control central, después se va y no hace absolutamente nada.
Bueno, hablemos de eso porque lo habíamos hablado
es como especie de workaholic.
Pero por lo menos es una persona más redonda que Chris Pratt, que
no
deja de ser el héroe.
Es la nada esa mina.
Chris Pratt no hace nada. Chris Pratt no es un personaje, es un héroe nada más. Es la nada. Esta mina por lo menos tiene una pseudo transformación de algo.
Entiendo que ella tiene transformación, que para mí no es necesario que todas las películas los personajes se transformen, pero va de ser adicta al trabajo a darse cuenta que tenía que haberle prestado atención a sus sobrinos. Fin. Chris Pratt, de último, es un chabón que tiene una ideología, tiene un pensamiento.
El pensamiento es que no quiere que maten animales, digo, que todos queremos que no maten.
El otro que es un poco incomprensible de Chris Pratt es ¿cómo se te ocurre mandar a adiestrar dinosaurios un tipo que era marín? O sea, sí. Nunca te dicen, sí, bueno, pero aparte soy. Porque el personaje de Julianne Moore en la segunda película era una especialista en el comportamiento de los animales, no sé ni cómo se dice, pero. O sea, se recontra establece que sabe de eso. Y Chris Pratt es como una mezcolanza de cosas necesarias para que pueda ser el héroe de la película. Igual, repito, a mí me parece que la relación entre ellos y las aventuras que tienen por el parque es como de lo más cine de aventuras que está bien.
Bueno, más allá de. a quién de nosotros le gustó más cada personaje o lo que sea, creo que la conclusión es que en general los personajes son de papel.
Sí, no hay un buen personaje.
Pero es un síntoma más
de que el guión es una cagada. Puestas, tipo, bueno, si este es así, entonces el otro tiene que ser lo contrario, entonces los nenes están para esto. Tengo todas funciones
vacías. Igual me parece
vacías.
Que la película, los peores momentos de la película, y esto va de la mano de algo que habías dicho vos antes, que lo podemos desarrollar ahora un poquito, eran cuando aparecía el personaje de Vincent D'Onofrio, que era como que no podías entender, era el momento en que una película bastante tonta se hacía completa y totalmente estúpida.
D'Onofrio es el...
Hoskins, creo que es.
No sé. Claro. El maloso.
Sí, el malo que quiere usar los dinosaurios para
la... Parece sacado de una película de Stallone de los 80.
Pero termina... el personaje muere...
para la guerra. Fin.
Claro. Lo peor es que no lo vemos morir.
Sí, lo peor es que no lo vemos morir. Y encima el científico oriental, que es el único personaje que aparece de la primera película, se va y no lo vemos más. Lo cual todo indica que si hacen una secuela quieren centrarse más en el uso de dinosaurios en la guerra... Entre comillas, entre paréntesis, Transformers.
Se la traía jodíamos con que se va a llamar Jurassic War.
Jurassic War. Y ojo, es muy, muy probable. O sea, eso es una el tipo de idea que creo que Hollywood se les ocurre.
Sí, les parece que es una... Para nosotros es un chiste, para ellos es una buena idea.
Es una buena idea. Bueno, no nos olvidemos que Steven Spielberg, que es el productor de esta película, produjo Transformers.
Sí. Para mí, productor ejecutivo.
Bueno, pero por eso digo, es como que es un tipo que pone su nombre para cosas tipo Transformers, y esto me parece que se parece más a la saga de Transformers que a las de Jurassic.
Totalmente, y bueno, hablemos un poco de esto que me has mencionado antes.
Perdón, quiero terminar de decir eso, el peor momento de ese personaje, que es el ejemplo de lo mal escrito que está, tiene un Velociraptor adelante que, de nuevo, viste con tus propios ojos ese mismo día, hacía menos de 12 horas, que casi se come vivo al tipo que los adiestra, y le dice al dinosaurio... Estamos del mismo bando, ¿no? Algo así. No tengo palabras para expresar lo estúpido que es eso.
Quería retomar algo que mencionamos medio por arriba, que es cómo se nota que esta película es un pastiche de un montón de cosas. Que, por ejemplo, si nos remontamos un par de meses atrás con el estreno de Avengers, nos enteramos de las peleas que hubieron entre Joss Whedon y los productores y Kevin Feige. Porque Kevin Feige quería meter a toda costa una línea narrativa, una trama, no vamos a contarla por si la gente no la vio. Joss Whedon no quería eso, pero quería otra cosa, otro productor que quería agregar no sé qué. Fue todo un tema de negociación de, bueno, vos me dejás meter esto en la película, entonces yo meto esto otro, pero metemos esto para esto.
Y eso parece que, el poder que tiene Joss Whedon, es un tipo que viene trabajando dentro del sistema de estudio.
Sí.
Es diferente a este chabón que hizo una película.
No, es que eso hoy digo, si a Joss Whedon le pasó eso, y bueno, y tiene... Como si vos tiene el nombre como para poder también
mínimo
decirlo.
La película más taquillera hasta ahora. Perdón, no es la más taquillera, pero es una de las más taquilleras hasta ahora, que es Avengers. Mínimo tipo fue el director de esa película.
Por eso digo, si Joss Whedon tuvo esas peleas, imagínense lo que le deben haber metido a Colin Trevorrow o lo que sea, o a los guionistas o quienes sea, los productores. No sé, yo me imagino a... Capaz Spielberg, que está haciendo su próxima película, un día se despierta en la loma del orto, llama por teléfono y dice, che, ¿saben que me imagino unas giroferas que anden tipo a ir rodando por la isla? Bueno, chao, métanlas de alguna manera, chao.
¿Me vas a decir que no hay un botón para que dejen de funcionar las giroferas? No quiero ser el tipo
peor
que
idea,
le encuentra cosas así a las películas porque no vale la pena, pero ¿me vas a decir que no hay un botón que deje de funcionar por si se van a la mierda por
algún
lado?
A mí me divierte igualmente encontrarle esas cosas particulares, porque esta película está repleta de eso. O sea, en ese momento, primero, esto creo que vos lo dijiste a propósito, porque supuestamente la idea de la girosfera fue de Spielberg.
Sí.
O sea, ¿me hace así que te van a dejar manejar por donde tengan del culo?
Yo leí algo por ahí que alguien decía, esta clase de películas se olvidan de que por más que un animal sea herbívoro, es peligroso igual. Dicen que en África...
O sea, claro, están al lado de Triceratops.
Los hipopótamos dicen que en África son de los animales más, digamos, territoriales que hay.
Y en esa misma secuencia, ¿ves a uno de estos que tiene una cola que es como una piedra?
Sí.
Peleándose contra el dinosaurio más grosso del universo.
Y se la banca.
Le da pelea.
Sí.
Y pone a los nenes como, che, vayan a andar a chocarse con estos dinosaurios.
No tiene sentido. Y te podés quedar todo lo que vos quieras, aparentemente, ¿entendés?
Sí.
Listo, pagás la entrada y te quedás ahí todo el día. Es una payasada total.
Pero bueno, más allá de eso de las giroferas, que es...
Pero por otro lado, el tipo el protagonista, ese que ya lo criticamos tanto, en un parque de diversiones donde hay carnívoros gigantes, le dicen que vuelva. Y no solo no vuelven, sino que salen del... Es tipo... No, yo no lo puedo creer.
Bueno, pero por eso se nota que la película es una ensalada de un montón de cosas que quisieron meter. Porque me imagino que debe haber un montón de personas que están hace años soñando como... Uy, ¿cómo sería el parque si funcionara? Y bueno, claro, acá tuvieron la oportunidad de meterlo. Entonces quisieron meter todas las ideas juntas en una película y se olvidaron de que lo más importante era contar una historia.
Claro. Bueno, hablemos de la ensalada más ensalada de la película, que es el Indominus Rex un poco. Que básicamente es un superhéroe que tiene todos los poderes del mundo. Lo cual lo hace aburrido y genérico al mismo tiempo.
Que también pasa como muchos superhéroes con más poderes de los que necesitan en la película, que ciertos poderes se olvida que los tiene.
Bueno, claro, vemos el poder ese del camuflaje que lo usa una vez. Ya vale. Está. No hace falta hacerlo de nuevo. Después... Otra cosa que me pareció interesante es, no solo el bicho sabe que tiene algo implantado en el cuello, sino que sabe además para qué sirve.
Se acuerda dónde lo tenía
y se lo saca.
¿Se lo puede sacar? ¿Dónde se lo pusieron para que se lo pueda sacar un bicho así? No tiene explicación.
Y me parece que lo que le hace más genérico y común es esto que decís, que para mí no es tan interesante que sea una máquina de matar. Porque lo hace, es como el equivalente del ser malo por ser malo.
Claro.
Que está bien, te dicen que fue un bicho que nació en cautiverio, etcétera. Todos los bichos de Jurassic Park nacieron en cautiverio.
No, pero todos. Aparte de nacer en cautiverio, está solo. Entonces no sabe socializar.
Sí, en aislamiento.
Estaba con otro y se lo cagó morfando.
Sí, claro. Sí, hermano.
Bueno, ya que estamos hablando del tema, otra de las escenas más ridículas es cuando se ponen a literalmente conversar con los Velociraptors.
No me pareció tan malo eso. A ver.
Indominus habla con los sí,
sí. Vemos en Jurassic Park 1 como los dos Velociraptors que atacan a los nenes.
Pero
en
la cocina
hablan, hacen tipo ¡jo! ¡Jo! Y ven otro hace tipo ¡jo! ¡Jo!
Sí, boludo. A ver, si vos salís
charlan, al jardín. Están charlando en la 1.
No, pero.
Y en la 3 lo vemos charlar de nuevo.
Si salís al jardín un segundo, escuchás a los pájaros y ves que dicen tipo, se llaman, che, acá hay comida, o acá no hay comida, o lo que sea.
Se establece
que
se ponen
a conversar
y tipo, que son.
¿Cómo se truco después de tomarnos a los?
Que atacan en manada. No me pareció tan tirado de los pelos.
Pero se miran, conversan, entre ellos, se dan vuelta y atacan a los humanos.
Me pareció mucho más tirado de los pelos que. Al final de la película, cuando se muere el Indominus, se lo comen, bueno, el Tiranosaurio Rex y el Velociraptor se miran y deciden no comerse.
Pero no solo no se comen, que por ahí bueno puede ser, porque no tienen necesidad y son animales. Los animales no es que se matan o se matan o... Pero es como que es una actitud tipo... Te perdono.
Sí, falta que miren a cámara, miren a Chris Pratt y le digan... Esta te dejo pasar, negro, la próxima no.
Claro. Sí, no vuelvas a... No quiero volver a ver tu cara en este barrio. Es tremendo. Es como que... Bueno, a mí una de las cosas que me encanta de Jurassic Park, la original, y que esta viene de la mano, como dije ya varias veces, con que el guión es una porquería, es que los animales de Jurassic Park se comportan como animales. No contemos la 3, porque en la 3 prácticamente descubren que tienen un vocabulario, los Velociraptors, y es una idiotez. En la 1 a mí me parece que sí, hacen ruido, como cuando los perros ladran y se miran y están ladrando.
Los pajaritos se llaman entre ellos.
Pero está esa fantasía muy infantil que uno dice, bueno, cuando están ladrando, ¿qué se están diciendo? No se están diciendo nada, son ladridos. No es que tipo ladrido corto y ladrido largo.
Está bien. Para mí está establecido.
Pero lo loco es
probable,
que...
Pero no importa.
Para mí... Pero un poco el carajo, humanizaron más a los dinosaurios que a algunos personajes.
sí, no, ni hablar. En la escena de la cocina de Jurassic Park, uno de los Velociraptors, para decirle, el líder, para decirle al otro por dónde tiene que ir, le muerde el cuello y lo empuja mientras hace un ruido. Es como, así es como se hace. Yo tengo dos gatos y ellos no se comunican, tipo, maullando y hablando. Es como que se comunican con lenguaje corporal. Son animales.
Sí. Sí.
Y no es que, viste, vas a encontrar que dos dinosaurios, de repente unos, viste, se van a matar, pero. El más grandote, es que es literalmente, voy a describir lo que pasa en la película. Dice ra 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 y los otros, oh, oh, ra ra ra, oh, y se da vuelta.
Sí, boludo.
Bueno, acá, hablemos un segundo porque
Oh, por Dios, tiene gen de Velociraptor. Ya era asesino igual.
Acabo de tener una realización. Al final de la película, cuando vemos que al final el héroe, digamos, es este bicho, como esta pseudo orca gigante, que se termina comiendo al Indominus.
¿Por qué?
Que es como que está medio mal, qué sé yo. No lo muestran bien al Indominus nunca, ¿viste? Dicen que es gigante, pero ¿qué tan grande es? ¿Es más grande que el tiranosaurio? Nunca lo ve bien.
Bueno, una buena pregunta.
Está filmado muy raro el Indominus. Al principio decís como, bueno, todavía no te lo muestran entero, bien, después no te lo muestran nunca entero.
Nada, bueno, hasta el final que pelea con el tiranosaurio.
Sí. Pero está raro.
Sí.
No sé.
Otra de estas grandes...
El dinosaurio, perdón, de Jurassic Park 3 parece mucho más...
temer que este. Sí, sí, es tremendo. Pero bueno, me parece que esta película igual está ignorando Jurassic Park 3 que existe.
Y la 2, me parece que es como solo, sí,
dicen
como
que canon es una,
de la 1.
Es como una secuela directa de la 1.
Ojalá que la próxima ignore esta, ¿no?
Pero lo que sí era es que cuando vemos a este tiranosaurio orca que se los come, para recordarte que todavía existe y que tiene un fin en la película, justo aparece para con la muerte esta mega gratuita.
Sí.
O sea, ¿no podían mostrarlo de otra forma? O sea, hacerme recordar que está,
bueno,
este dinosaurio acá, pero no con esa muerte.
Ponele que este bicho enorme se puede morfar un dinosaurio gigante cuando está ahí cerquita. No es muy peligroso para los visitantes del parque también. O sea, eso podría haber pasado en cualquier momento. Menos mal que justo pasó con el malo de la película, boludo, porque si no, hubiera sido un desastre.
Bueno, para ir cerrando, lo único bueno que tiene la película, más allá de que tiene escena de acción bastante atrapante.
Sí, no, en este podcast nos concentramos en todo lo que no funciona. La película entretiene, qué sé yo.
Tiene la cadencia necesaria y la acción necesaria como para que nunca te aburras. Yo no, me parece que un gran éxito es el montaje de la película. Yo jamás me sentí aburrido. Ahora, pasó mucho y no pasó nada al mismo tiempo. Es una mala película, pero no me aburrí jamás.
Ahora, para mí
los nenes van a sentir entretenido.
Si esta película se llamase, no sé, Dinosaur Land y no fuese de Jurassic nada, sería una película floja, mala y ya.
Sí, sí.
Pero bueno, tiene que... Es como ahora se viene Star Wars 7.
Sí,
no
sí,
es
sí.
Que, bueno, pasen el espacio, podemos hacer lo que queramos. No, perteneces a un linaje, a una franquicia.
De hecho...
Hay una línea, hay un estilo, hay una estética, hay un tono, hay un tema.
Ya hablamos varias veces de las secuelas, precuelas, reboots, qué sé yo, que hacen demasiada referencia porque sí al original, y esto está repleto. Algunas ideas están divertidas, como la del tipo que tiene la remera del Jurassic Park original y se toma de mal gusto porque... Si bien el logo de Jurassic World es idéntico, pero bueno, todo bien. Cuando descubren el Visitor Center viejo y hacen andar uno de esos jeeps... Bueno, un detalle que me gustó que como esta película, digamos, intenta ser como... Por un lado es esto de, bueno, las cosas tienen que ser cada vez más grosas y qué sé yo. Por otro lado es como que está tratando de venderse como la sucesora moderna, es Jurassic World, es el sucesor moderno de Jurassic Park, el claro, parque original. Y, por ejemplo, me gusta cuando los chicos agarran esa cosa, la bandera que decía cuando los dinosaurios caminaban por la Tierra, que fue es el icono del momento más zarpado de la original, y la usan para prender una antorcha.
Bueno, y sabiendo que muy probablemente mínimo salgan dos películas más, porque todo viene a tres ahora...
Sí.
Me parece que tienen que ir por el camino con el que fueron con las nuevas del planeta de los simios. Cambiar totalmente, ir poner freno a mano, doblar a la derecha, ir por algo que no tiene absolutamente nada que ver. Y me parece que ya no pueden volver al parque. No, ya está. No existe en esta nueva realidad. No puedes abrir el parque de nuevo.
Es que por eso me parece que dejan todo, y eso es lo que me temo, que dejan todo sembrado como para que la próxima vez veamos...
¿Apocalipsis dinosaurios?
No, una guerra en donde te mandan un tiranosaurio.
Sí.
Yo prefiero eso que algo que ya vi de nuevo.
Claro.
¿Puede ser una idea de mierda?
Sí. Sí, bueno.
Pero prefiero que, viste, vayan contramano, que hagan otra cosa.
Y sí.
100%.
Bueno, pero es que...
Porque todas las tres anteriores de Jurassic Park es como... Es un hilo muy fino por el cual abrir un parque con dinosaurios, ¿viste?
Pero
es como,
puede ser mucho
lo mantenés ok y decís, bueno, está bien, pasó tres veces, la cuarta, bueno, no puede pasar una quinta vez.
Yo
no puede
sería
haber,
un poco más
parque
fatalista, para mí ya está absolutamente agotado. Son dinosaurios, ¿cuánta cosa puedo hacer con dinosaurios?
Sí, no.
Es o apocalipsis dinosaurio donde se extingue la humanidad y los dinosaurios vuelven a dominar la Tierra, medio que ya está, boludo.
Bueno, pero lamentablemente...
No es Star Wars que tenés una galaxia para recorrer.
Claro.
No, acá tenés dos islas.
No, bueno, más con lo que hicieron acá, porque, viste, no me pude imaginar qué podrían haber hecho en vez de esto, pero me parece que en esta película agotan...
No, ponele, si como dice Ale, se hubiese rebooteado, reiniciado al estilo Planeta de los Simios, volver para atrás, mostrar a John Hammond de joven cuando descubre cómo puede, qué sé yo. De última también, le empezás de cero y la podés contar de vuelta de otra manera. Pero partiendo
igual,
de la base de que ya existe, ya
yo ya estoy tan agotado con los reboots que...
Yo también, pero me parece que desde un reboot podés contarlo de otra manera. Yo no veo que haya más variantes para los dinosaurios, más que...
La sabrá.
No, por eso es irse al delirio, tipo, no sé, como el Resident Evil y que de golpe los Velociraptors sean ninjas, qué sé yo, usen armas.
Sí, sí, o tengan ametralladores de brazos.
Yo reiría a ver eso.
Si haces una peli tipo Greenhouse, que la hace... Robert Rodríguez, yo la voy a ver de cabeza.
Sí, bueno, pero no sería Jurassic. Pero, claro. Nada. Qué sé yo. O sea, como dijimos al comienzo, es una película que está rompiendo récords. En 2 años vamos a tener otra Jurassic algo. Probablemente War, como dijimos.
Sería bueno. Muy gracioso y muy triste a la vez.
Pero bueno.
Bueno, esto fue Quémense Después de Escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo soy Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Chica inteligente.